hoy nuestro rincón literario sin Chema Contreras, pero a cambio no sé si les parecerá a ustedes bien el trueque que tenemos, doble charla con escritores. Primero vamos a saludar a Ramón Muñoz, es el autor de El brillo de las lanzas, editado por Pamies, y le tenemos al otro lado del teléfono. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y
muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Bueno, Ramón, al que conocimos, o el gran público por lo menos conoció por La Tierra Dividida, otro libro también de novela, narrativa histórica, ambientado en la Alta Edad Media en nuestra península, en la península ibérica, y que ahora te mantienes, Ramón, en ese mismo ámbito, ¿no? Siglo X después de Cristo, en este caso, y también en lo que sería después España. ¿De qué va El brillo de las lanzas, Ramón?
Pues bueno, es una novela que, como bien has dicho, se desarrolla en la Alta Media, en la etapa de formación de los reinos cristianos en el norte, y en un momento en el que, bueno, lo que predomina realmente es el gran estado musulmán que existe, que ocupaba más de la mitad de la península, y que en la época en la que sitúa la novela está entrando en su etapa más brillante, ¿no? Que es la que sigue a la proclamación del Califato de Córdoba.
Uh-huh. Claro, para hacernos una idea de cómo estaba distribuida, por decirlo así, políticamente la península ibérica en esos momentos, podemos decir más o menos que del Duero hacia abajo era todo Califato de Córdoba, y del Ebro hacia abajo también todo Califato de Córdoba, y hacia arriba pues diferentes reinos, condados, cristianos, pues que intentaban sobrevivir, ¿no?, ante lo que era uno de los estados no solo más importantes de la península, que sí, sino culturalmente y tecnológicamente más avanzados del mundo.
Sí, efectivamente. En este momento, en ese momento, mejor dicho, lo que es el Califato de Córdoba no solamente es el estado más fuerte de la península ibérica con diferencias, sino que se convierte en uno de los estados más poderosos de Europa Occidental y posiblemente de toda la cuenca mediterránea, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo consiguen sobrevivir esos reinos pequeñitos de cristianos que acababan, como quien dice, de cruzar las montañas de la cordillera Cantábrica y se estaban asentando un poco en esas llanuras del norte del Duero? ¿Cómo consiguen sobrevivir ante una maquinaria tan avanzada como la del Califato?
Pues realmente sobreviven porque el Califato no estaba interesado en esas tierras, ¿no? Es decir, los reinos cristianos estaban asentados en zonas que eran pobres y que por lo tanto no interesaban. Entonces, como no interesaban, pues bueno, los sucesivos estados musulmanes se conformaban con, bueno, realizar una expedición de castigo de vez en cuando, un poco como para decirles, bueno, tened cuidado, aquí estamos, pero no tenían una intención de realmente extenderse hacia ese norte de España, que bueno, que era realmente más pobre que el sur, tenía menos, peores condiciones para la agricultura. Entonces realmente si sobreviven es más por dejadez, por lo menos en esta época de la que hablamos, sobreviven más por dejadez de los musulmanes que porque realmente por su propio esfuerzo, ¿no? Aunque lo hubo, por supuesto.
Siempre se ha visto el Califato de Córdoba como un momento, ya hemos dicho, políticamente muy rico, sí, en el ámbito musulmán de la península ibérica, y tranquilo, a pesar de algunos problemas en los primeros años de la llegada de Abderramán III al poder, más o menos tranquilo. Pero en tu novela hablas de un episodio, o de episodios concretos, bueno, pues que desmienten un poco esa calma chicha que se vivía políticamente en la zona musulmana.
Bueno, la verdad es que la calma a la que te refieres tardó bastante en llegar, ¿no? Es decir, casi durante 20 años Abderramán III está sofocando revueltas, acabando con estados que se habían independizado, aprovechando la debilidad del emirato Omeya, y bueno, realmente tarda, como te decía, casi 20 años en acabar con todo esto, y aparte, bueno, al otro lado del Mediterráneo se encontró otro problema, que es la aparición de un califato de signo opuesto, en este caso chií, mientras que el Califato de Córdoba era suní. Un poco, salvando la distancia, es parecido a lo que sucede actualmente con el conflicto entre Irán y Arabia Saudí. Y bueno, pues tuvo que enfrentarse a este otro califato, el Califato Fatimí, para lograr uno de sus objetivos, que era la supremacía en el norte de África y en el Mediterráneo Occidental, ¿no?
Bueno, desarrollanos un poquito, tampoco quiero que soltemos aquí ningún spoiler, desarrollanos un poquito la trama de la novela.
Pues la novela tiene un par de ejes que corresponderían con los personajes principales, que en un momento determinado acaban reuniéndose, que serían dos personas, que una por decisión propia y otra porque las circunstancias la arrastran a ello, y acaban encontrándose en el lado de los perdedores, ¿no? Es decir, de los que fueron derrotados o fueron aplastados para que surgiera todo ese esplendor que luego sería el Califato de Córdoba, ¿no? Y son personas que, bueno, por su carácter no se resignan a esta derrota, y dentro de sus posibilidades intentan lo que parece un imposible, ¿no? Que es causar el mayor daño posible o incluso provocar una ruptura dentro de este califato que está recién nacido, ¿no? En el momento de la novela.
Hay algo que también se habla mucho de esa Córdoba omeya o del Toledo después cristiano también, y es de la convivencia de las tres culturas. Algunos de tus protagonistas son cristianos, por ejemplo, en la novela, otros son musulmanes. ¿Es de verdad esto de que había una convivencia tan pacífica entre las tres culturas?
Bueno, yo creo que lo de las tres culturas es también un poco un ideal, ¿no? Es decir, se ha idealizado mucho la convivencia. Realmente en aquella época, cuando hablamos de tolerancia, de lo que estamos hablando sencillamente es de que no se producían grandes matanzas. O sea, no nada más. Es decir, en la España musulmana, igual que más posteriormente en la España cristiana, había un grupo que tenía el poder, que tenía la autoridad, y bueno, digamos que las otras culturas, mientras fueran útiles y no molestasen, pues bueno, se les dejaba un poco vivir, ¿no? Y hacer su vida. Y a pesar de todo, de vez en cuando se les castigaba, ¿no? Se les quitaban derechos. Pero vamos, realmente la convivencia era una no era tampoco tan tan idílica y tan, no había esa mezcla de culturas que a veces se nos cuenta, ¿no? Sino que realmente eran poco compartimentos estancos, cada uno vivía en su parte y bueno, pues realmente lo que había era no había grandes agresiones por parte del grupo que estaba en el poder, musulmanes o cristianos, hacia los que eran minorías, pero no dejaban de estar marginados, ¿no? No era una situación de igualdad, ni mucho menos.
Bueno, en cualquier caso, todo el territorio musulmán, ya hemos dicho que vivía de una manera mucho más avanzada que las zonas cristianas, no de España, sino de toda Europa, y Córdoba en concreto debía ser una ciudad casi de cuento, ¿no?, para la gente de esa época, por las bibliotecas, por los baños, por todas las modernidades que había, por la propia mezquita. Claro, no sé, Córdoba sería casi como, no sé si calificarlo, entre Córdoba, Constantinopla y Bagdad, que estarían la Nueva York de la época, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, estamos hablando de una época, el siglo X, que bueno, ciudades como París, Londres, etcétera, pues eran realmente casi villorrios, ¿no? Entonces, para buscar metrópolis, tal y como lo entendemos hoy en día una metrópolis, pues habría que irse efectivamente a Constantinopla, a Bagdad, a Damasco y a Córdoba, que llega a ser la ciudad más importante de la Europa Occidental, con diferencia, con cerca de 500.000 de habitantes, una cantidad de bibliotecas que no tenía parangón en ninguna parte de Europa, etcétera. Y bueno, durante casi un siglo fue sin duda la ciudad más avanzada, ¿no?, a este lado del Mediterráneo.
Es curioso también el ver cómo, yo no sé si esto es muy español o por qué, pero Córdoba, el Califato de Córdoba, tiene ese momento álgido y de repente, a los pocos años, estamos hablando de medio siglo, poco más, desaparece.
Sí. Bueno, yo creo que, yo opino que el principal culpable de la desaparición del Califato fue Almanzor, ¿no? Que a pesar de todos sus triunfos militares, concentró el poder de tal forma en torno a su persona que cuando él murió no quedó nada prácticamente que pudiera sostener el Estado, ¿no? Con lo cual, bueno, todas aquellas facciones que habían estado dormidas bajo un califa fuerte, después bajo Almanzor, que no era califa, pero era realmente el hombre que tenía el poder en el califato, pues bueno, de repente todos esos conflictos que estaban larvados surgieron de golpe y comenzó una guerra civil que fue tan terrible que destruyó por completo el califato, destruyó en gran medida la propia ciudad de Córdoba y dio lugar a lo que luego fueron los reinos de taifas, que era un poco, cada uno se quedó con lo que pudo y desapareció ese estado centralizado que existía, ¿no?
Fíjate, estoy pensando yo ahora que, supongo que no será casualidad, pero hoy mismo se está celebrando en Córdoba precisamente una reunión de las diferentes facciones de la oposición siria para intentar llegar a un acuerdo y bueno, pues acabar cuanto antes con esa terrible guerra que se vive en el país. Y dirán ustedes, bueno, sí, Siria, musulmanes, pero es que claro, los omeyas son per se los califas de Damasco, los califas sirios, así que yo supongo que la elección de Córdoba no habrá sido baladí. Y volviendo a este libro, Al brillo de las lanzas, de Ramón Muñoz, esta época, alta edad media, sobre todo siglo X, califato de Córdoba, parece que se ha puesto un poco de moda, ¿no?, entre los escritores de novela histórica, Ramón.
Sí, bueno, la verdad es que al final sí, existen tendencias en la narrativa histórica, ¿no? De mismo modo que durante una época, a veces por circunstancia de mercado y a veces por casualidad, aparecen novelas de romanos como, sí, como churros, parece, ¿verdad?, que ahora, bueno, pues nos ha dado un poco por tocar esta época del califato de Córdoba, que realmente es una época muy atractiva, sí, ¿no? Por todo lo que hablábamos antes de ese esplendor que además se trunca de forma trágica y de forma radical, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchísimos elementos para atraer a un novelista de cara a reflejar cualquiera de las etapas de su corta duración.
Uh-huh. ¿En qué estás ahora, Ramón?
Pues estoy escribiendo otra novela histórica. Lo que pasa es que bueno, en este caso me alejo un poco de la época y la he situado en la Baja Edad Media, ya en el siglo XIV. Ya alejándome unos cuantos años.
Bueno, vas poco a poco, como Cuéntame, ¿no? Vas del siglo IX al siglo X, siglo XIII, XIV. ¿Seguirás adelante con la historia de España?
Pues bueno, no lo sé. La verdad es que la inspiración viene y va, y a veces algo te llama la atención y te impulsa a escribir una novela al respecto, y bueno, y eso nunca es predecible.
Bueno, hemos charlado con Ramón Muñoz, es el autor de El brillo de las lanzas, editorial Pamies, y yo le quería agradecer que haya charlado con nosotros unos minutos. Ramón, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Es la 1:42, ya les he dicho que hoy no está Chema Contreras con nosotros, pero tenemos
Hoy por Hoy Madrid Sur.
1:45, estamos en esta edición, diferente de nuestro rincón literario, hoy sin Chema Contreras, pero ya les he dicho que yo a cambio les ofrecía charlas con dos escritores. Saludamos a nuestra segunda escritora de la mañana, es fuenlabreña además, Luisa Fernández se llama, y es autora de Alcander, un libro que, bueno, no sé si lo he acentuado yo bien. Hola Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bien, Alcander...
Es Alcander.
Alcander, perfecto, lo había pronunciado yo mal. ¿Y de qué va Alcander?
Bueno, pues Alcander es una novela de aventuras, sobre todo, y de fantasía, uh-huh, donde se puede encontrar magia, pues suspense, misterio, espada, brujería, uh-huh, seres de leyenda, pues una novela pues con bastantes elementos fantásticos, uh-huh, pero que a su vez también tiene otros, pues como un puntito de novela negra, uh-huh, tiene, pues ya te he dicho, mucho suspense. En ese sentido, pues bueno, he intentado mezclar todos los géneros que a mí me mueven y, uh-huh, que me gustan.
Bueno, de momento ha sido editado por Tagus para ebook, pero no sé si tú tienes la esperanza o te hace especial ilusión o tampoco te interesa demasiado que pudiera salir en papel. ¿De esto se está hablando o habrá que ver si funciona o cómo funciona a través del digital para saber si se puede publicar en papel? ¿Habéis hablado de algo de esto con la editorial, Luisa?
Pues sí. Sí, se ha hablado de ello. De hecho, pues hay que esperar a ver cómo funciona. Las reseñas que tienen, si son positivas, pues bueno, hay una opción a que se publique en papel. Sí.
Cuéntanos, nos has dicho que es una novela de fantasía, de esa fantasía a la que precisamente nosotros dedicamos nuestro certamen literario del año pasado, dedicado, bueno, pues a la publicación del Hobbit, y me gustaría saber un poco la trama, cómo se desarrolla. Explícanos, haznos una pequeña sinopsis, ¿de qué va el libro?
Pues mira, la historia comienza con la desaparición de una niña de 9 años llamada Atenea Klimovsky. Su familia, pues, ante no poder encontrarla, ni la policía, ni detectives privados, pues, bueno, contrata los servicios de un detective muy particular, porque, bueno, es experto en desapariciones inexplicables y fenómenos paranormales. Este joven detective se llama Álvaro Bengoa, y, bueno, una vez él se mete en el caso, empiezan a ocurrir, pues, bueno, cosas realmente emocionantes, y bueno, y a él le llevarán hacia mundos desconocidos totalmente para él.
Vaya. ¿Te tenemos ahora en algo, aparte de... Bueno, ¿qué tal ha funcionado? No sé si... Porque lo bueno que tiene también, y sobre todo las publicaciones digitales en ebook, es que tiene mucho feedback, mucho conocer qué tal le ha parecido a los lectores. No sé qué críticas ha recibido de momento el libro, Luisa.
Bueno, pues la verdad es que las opiniones que está recibiendo pues son muy buenas. Maravillosas, diría yo. Hasta ahora, pues bueno, no he recibido ninguna crítica negativa. Aparte, reseñas, pues eso, que hablen más ampliamente de mi novela, todavía no he tenido ninguna, porque hace solo 2 meses que ha salido. Pero vamos, los comentarios son estupendos. Yo estoy realmente, pues un poquito alucinada de lo bien que está funcionando.
Bueno, mira, enhorabuena. ¿Y en qué estás ahora? ¿Sigues? Porque hay que... Bueno, yo esto lo voy a confesar. Luisa, fuiste finalista de nuestro certamen, creo que fue el de Edgar Allan Poe.
Sí.
Fuiste finalista del certamen que organizamos nosotros, lo cual a nosotros nos enorgullece que alguien que ha participado en nuestro certamen ahora mismo esté ya publicando, y además con editoriales prestigiosas. ¿Y en qué te tenemos ahora?
Bueno, pues yo la verdad es que estoy esperando contestación de las editoriales de mi segunda novela. No es de fantasía, es costumbrista. Y bueno, pues a la espera estoy. Yo creo que dentro de poco me dirán algo. Y bueno, y también estoy metida en algunas antologías, porque ya he publicado unas 6, ahora está a punto de salir otra, y bueno, y también estoy metida en otras 2. O sea que las antologías, sí, vamos, se me han dado bien, te quiero decir que he participado en muchas.
Lo que tiene pinta, Luisa, es que visto la, o vista la variedad de palos que tú tocas en el mundo de la literatura, yo diría, no sé si me confundo o no, que a ti lo que te gusta es escribir.
Bueno, eso ante todo. O sea, a mí tampoco me gustaría que me encuadraran dentro de ningún género, porque yo toco todos los palos. O sea, escribir para mí va más allá de un género, ¿no? O de una etiqueta. Yo antes de todo soy escritora y escribo de todo.
Bueno, pues a ver si dentro de poco podemos charlar contigo por un nuevo libro, porque este es el primero, creo, que se publica tuyo, ¿no,
sí,
Luisa?
Sí, es el primero, sí.
Bueno, pues a ver si dentro de poco charlamos del segundo, y quién sabe si en papel, que yo sé que eso a los escritores os hace especial ilusión, ¿no?, el poder tocarlo, porque aunque se vea publicado y lo podamos leer en e-books, por lo que sea, el ver el libro en papel y en una estantería ahí posado, hace ilusión, ¿a que sí?
Todavía somos unos románticos. A mí me gusta el papel.
A mí también. Luisa, muchísimas gracias y que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros, a vuestro programa.
Gracias. Hasta luego.